Continuamos en la trama y hoy recibimos a Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra, que está cumpliendo 30 años. Quienes han seguido la programación de Radio Camacuá ya han escuchado a los compañeros de esta organización. Estuvimos con ellos también en la transmisión el año pasado en la jornada continental por la democracia y en contra del neoliberalismo. Y hoy tenemos el gusto de recibirlos en estudio. Bienvenida, Karin.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos aquí.
Bueno, lo que te trae por acá es el aniversario y el festejo que están organizando para el 28 de noviembre. Vamos a dar todos los datos para que se puedan acercar allí a celebrar, pero antes queremos conocer un poco más y sobre todo pensando esta semana por distintos temas, también por derechos humanos, estuvimos conversando sobre las nuevas generaciones que se han ido integrando al ejercicio de la democracia desde distintos lugares y también en términos de democracia ambiental. Y entonces, lo primero que te voy a pedir es que le cuentes a alguien que esté escuchando y que no conozca a Redes, de qué se trata el trabajo que vienen haciendo hace 30 años.
Bueno, el trabajo de Redes, como tú dices, tiene mucho que ver con la lucha y la defensa de la democracia y, bueno, después podemos hacer un poquito más de referencia a eso. Y justamente esta actividad en la que vamos a celebrar 30 años de existencia de Redes, la vamos a enmarcar también nuevamente en la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo, que es un proceso de articulación de las luchas que se están llevando a cabo en nuestro continente para justamente resistir el avance y la ofensiva de la derecha y, bueno, los golpes de Estado que se han venido dando en distintos países, pero esa agenda que atenta contra los movimientos sociales y que realmente amenaza las luchas que estamos llevando adelante en todo el continente. Entonces, vamos a enmarcar nuestra actividad en ese marco. Y bueno, por supuesto que también lo que pasa en nuestro país, ¿no es cierto? Y el fallecimiento de Luis Acuesta nos llama a reflexionar una vez más sobre la necesidad de defender la democracia y luchar, ¿no es cierto?, para mantener viva la memoria, exigir justicia y que nunca más se repita la dictadura en nuestro país, ¿no? Entonces, también es importante tener eso presente. El trabajo de Redes en estos 30 años. Una cosa importante es que la concepción de Redes es una concepción desde la ecología social y política, lo que implica que nosotras vemos la temática ambiental desde una perspectiva de la justicia. Y eso es bien importante porque de alguna manera marca la forma en la que nos aproximamos a la temática ambiental, que tiene que ver con entender que la justicia ambiental va de la mano necesariamente de la justicia social, de la justicia económica y también de la justicia de género. Entonces, ese elemento es central en nuestro accionar. Y por otro lado, la necesidad de construir un proyecto político popular que se base en la soberanía de los pueblos es otra de nuestras consignas y de nuestro marco político de acción. Y esto nos ha llevado, por ejemplo, a sumarnos a la Vía Campesina, que es un movimiento campesino a nivel mundial para la construcción de la soberanía alimentaria. Es algo que inicia el movimiento campesino, pero a lo que muchas organizaciones nos hemos sumado y que tiene que ver con un cambio radical del sistema alimentario, que pasa por recuperar el control popular sobre el sistema alimentario, quitar el control que hoy tienen las transnacionales del sistema alimentario y poder asegurarnos de que las preguntas tan importantes como qué vamos a producir, cómo vamos a producir, cómo se van a distribuir los alimentos, sean respondidas socialmente y en forma democrática, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver tanto con el derecho a la tierra, al agua, a las semillas, como también con el derecho de la clase trabajadora, de las clases populares, a una alimentación sana, un derecho que debería estar garantizado. Entonces, un área de trabajo tiene que ver con esto de la construcción de soberanía de los pueblos, soberanía popular. Eso también lo planteamos en materia energética, ¿no es cierto? La necesidad de un cambio del sistema energético que no pasa solo por un cambio de matriz, aunque es muy importante, y no pasa solo por qué tecnologías se utilizan en la producción de energía, que también es muy importante, pero pasa también por defender el sistema energético público, en nuestro caso en manos del Estado, y garantizar el derecho a la energía como un derecho humano fundamental y no aceptar que la energía sea transformada en una mercancía como ha pasado en muchos países del continente. Lo mismo con el derecho al agua. Nos sumamos, ¿no es cierto?, en el 2004 al PIT-CNT y a los sindicatos, sobre todo a FOSE, ¿no es cierto?, para la campaña para la reforma constitucional, para garantizar que el agua en nuestro país sea un derecho humano, pero además para garantizar que sea gestionada en forma sustentable y con participación social, poniendo énfasis en la prioridad del consumo humano y la calidad del agua para el consumo humano, además de la gestión sustentable de las cuencas. Entonces, eso fue, por ejemplo, un hito en nuestra historia, que fue esa defensa del carácter público del agua, de tratar de impedir la privatización de ese bien vital, fundamental para la vida. Por otro lado, también tenemos un trabajo muy fuerte en la promoción de la agroecología, en ese marco de soberanía alimentaria que mencionaba anteriormente, responde a la necesidad de un cambio de las formas de producción, de los sistemas de producción, no solamente en términos políticos o de políticas públicas, pero también en la práctica en terreno. Y en ese sentido trabajamos con una red nacional de semillas nativas y criollas que, por un lado, ha promovido el desarrollo de la agroecología y, por otro lado, defiende día a día las variedades de semillas criollas adaptadas localmente en nuestro país que han sido conservadas, protegidas, reproducidas por productores y productoras familiares en nuestro medio rural y que constituyen un patrimonio fundamental para nuestro país que permite que sistemas de producción con bajo uso de insumos externos y sin uso de agrotóxicos puedan continuar vivos. Entonces también la necesidad de generar nuevas relaciones entre productores y consumidores, etc. Y por último, otra área de trabajo muy importante en nuestra historia es la resistencia a la agenda del neoliberalismo, que en nuestro país enfrentamos fuertemente en los años 90, pero que de alguna manera esa agenda lamentablemente se perpetúa a través, por ejemplo, de los acuerdos de libre comercio e inversiones. Junto a los movimientos sociales del continente y claramente junto al PIT-CNT en nuestro país, resistimos la imposición del ALCA, que era un proyecto político impulsado por Estados Unidos, ¿no es cierto?, que era el área de libre comercio de las Américas, que no era solo libre comercio, sino un proyecto político en el que se imponían nuevas normas, nuevas instituciones para beneficiar a Estados Unidos, o a esa perspectiva imperialista, pero también a las grandes transnacionales. Y si bien ese proyecto fue derrotado, de todos modos se ha continuado esa agenda de tratados de libre comercio que en realidad lo que nuestra mayor preocupación es que reducen el espacio de acción política de los gobiernos porque, como decía, no se tratan solo de acuerdos de comerciales de venta y compra de bienes y servicios, sino que se trata de acuerdos que incluyen nuevas normas como normas relativas a los servicios, normas de propiedad intelectual, normas sobre comercio electrónico ahora, que todas ellas tienen que ver con reducir esa capacidad de acción de los estados. En Uruguay, concretamente, tenemos una serie de demandas que empresas transnacionales han planteado contra Uruguay en tribunales arbitrales internacionales, amparándose justamente en estos acuerdos de inversiones que ha firmado Uruguay. Entonces, si bien es un legado, muchos de ellos son un legado de la década neoliberal, ¿no es cierto?, y de los 90, pensamos que hay que seguir resistiendo y que no se puede aceptar que las inversiones, digamos, que la necesidad de inversiones nos lleve a aceptar unas normas y unas reglas de juego que realmente ponen en tela de juicio nuestra soberanía como país, ¿no? Entonces, esos son un poquito algunas de las áreas que hemos venido trabajando a lo largo de nuestra historia como redes.
Bien, yendo un poco al evento en concreto, al aniversario que va a ser el 28 de noviembre en el INPO, contanos un poco más de qué se trata. Va a ser una conferencia con personas que vienen de varios lugares de la región.
Sí, lo que hemos invitado son a compañeros y compañeras de movimientos sociales de la región. que también forman parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Entonces nos va a acompañar una compañera de la Marcha Mundial de Mujeres, una compañera de Brasil, Naru Faría, una compañera de la Vía Campesina CLOC, Francisca Rodríguez, y por supuesto también hemos invitado a organizaciones y movimientos de nuestro país, lógicamente al PIT-CNT, porque consideramos que para festejar nuestros 30 años y para plantearnos una serie de desafíos que debemos asumir, que tenemos por delante, es importante hacerlo junto a los movimientos sociales de la región y del país, por lo que decía anteriormente, porque nuestra perspectiva de la ecología de lo ambiental es una perspectiva comprometida con el accionar de los movimientos sociales desde una perspectiva de izquierda, desde una perspectiva de la justicia.
Esa perspectiva y esa concepción es algo que muchas veces cuando se habla en los medios o cuando en las conversaciones de la gente, lo ambiental o lo ecológico muchas veces está como, como separado del resto de los movimientos, o por lo menos en algunos imaginarios está así. Pensaba ahora todo lo que se generó después de el concepto de ambientalistas de Gualeguaychú, ¿no? Y toda esa carga que tuvo para nuestro país, digamos, ese conflicto en particular. Pero todo eso me llevaba a pensar y a preguntarte también cómo fue hace 30 años empezar a hablar de esta temática. Porque hoy en realidad las cuestiones ambientales cada vez están menos separadas de la matriz energética de los países, de la concepción del desarrollo. O sea, está cada vez más incorporada a los modelos de desarrollo de los países. ¿Cómo fue en esos inicios, esos primeros años, empezar no solo a plantear la cuestión a gente que de pronto abiertamente no estaba con ganas de pensar en esa clave, sino también dentro del movimiento, ¿no? En el propio movimiento social, donde quizá no fuera una cuestión tan relevante o tan importante en aquellos tiempos.
Sí, en realidad en aquellos tiempos era difícil, pero quizás lo que facilitó un poco la integración de lo ambiental fue esta perspectiva de decir, bueno, en realidad la lucha por lo ambiental en ese momento, decíamos, pasa por la lucha contra el neoliberalismo ya en aquel momento. Y como redes nos sumamos, por ejemplo, a las luchas que tenían que ver con la defensa de las empresas públicas, claramente. Pero también a nivel regional luchamos contra la iniciativa de las Américas, de Bush padre en ese momento, que fue el antecedente del ALCA en nuestro continente. Cuestionamos las deudas ilegítimas y todo un proyecto que había de canje de deuda por naturaleza, que era para pasar a legitimar, ¿no es cierto?, la deuda externa que todavía consideramos era ilegítima y contraída en general por los gobiernos, por las dictaduras, ¿no?, militares en el continente. Entonces, desde un principio, como digo, siempre fue de una perspectiva muy política, ¿no?, tratando de unir lo ambiental con lo que reclamamos, que es que la sociedad pueda realmente tener, retomar el control sobre la política, ¿no?, y sobre lo político. Y eso hoy se vuelve incluso más importante en un momento en que se está utilizando, ¿no es cierto?, toda una campaña, mucho a nivel de los medios masivos corporativos, ¿no es cierto?, que llama a que la política es algo sucio, que la política es corrupta y que por lo tanto hay que desvincularse de la política, ¿no es cierto? Y esta lógica de tratar de vendernos la idea de que los políticos y la política son corruptos, ¿no es cierto? Entonces, esa agenda que hoy es así, ¿no es cierto?, y que debemos resistir porque es realmente nefasta y amenaza a nuestros pueblos con mucha fuerza, como lo hemos visto en los países vecinos. Ya en aquel momento también, digamos, estaba esta idea de que en realidad la política debe ser privatizada y todos los bienes de la naturaleza, los recursos deben ser privatizados para garantizar, digamos, una mejor gestión, ¿no? Ya existía esta idea de que lo público no es lo adecuado para la gestión, sino que es lo privado. Entonces, eso quizás fue como una de las luchas centrales en nuestro nacimiento, con proyectos específicos como los que nombraba, contra proyectos específicos como los que nombraba, y eso de alguna manera desde un principio nos acercó mucho a otros movimientos sociales. Quizás fue más adelante, recién que iniciamos este vínculo con la Vía Campesina y empezar a internalizar más lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, el tema del agua, como decía, en el 2004 se volvió un tema clave. Entonces fuimos haciendo un recorrido que nos permitió dialogar siempre con los movimientos sociales. En ese sentido, no fue tan difícil, digamos, introducir la temática ambiental. Una de las campañas importantes en aquel momento fue la campaña antinuclear, por ejemplo, en el año 92. Y bueno, ahí, digamos, claramente hicimos una campaña fuerte contra los proyectos del gobierno de la calle, ¿no? Que tenía como intención introducir la energía nuclear como opción en nuestro país. Pero fue una campaña sumamente exitosa, en realidad, la que se sumó mucha gente de base de todo el país. Trabajamos también en su momento con diputados y diputadas que en ese momento eran de la oposición, ¿no es cierto? Nos permitió, digamos, tener una llegada bastante importante en términos de generar conciencia de que la temática ambiental era una temática que nos afecta a todos y a todas. Y lo que tú dices, que es algo que igual siempre hay que estar insistiendo, la temática ambiental no es un lujo para las clases altas o las clases medias altas, sino que tiene que ver con la vida y los medios de sustento de las clases populares, justamente, ¿no? Porque en realidad, si pensamos en la justicia ambiental, una de las razones por la que surge esta concepción de la justicia ambiental tiene que ver con eso, que en general justamente son las clases populares las que más sufren directamente por la destrucción ambiental, ya sea porque sus medios de sustento dependen directamente de una relación e interacción con el ambiente, o porque sus barrios, sus comunidades son las que están más amenazadas y deterioradas en materia ambiental, porque existe, como se ha dicho en Estados Unidos, también un racismo ambiental, ¿no es cierto? O sea, las comunidades afrodescendientes o las comunidades más pobres o las comunidades campesinas son las que reciben la mayor carga de contaminación en todo el mundo y la mayor carga de degradación. Entonces, esto de ver también la temática ambiental desde una perspectiva de clase es sumamente importante y, como digo, es algo que todavía hay que seguir machacando y poniendo énfasis en eso, porque no necesariamente se entiende bien, digamos, y no ayudan mucho de los discursos que existen a nivel, digamos, de los medios de comunicación masivos, corporativos, ¿no?
De alguna manera es más difícil sostener ese discurso en nuestro país, que pensaba ahora en ejemplos como la Constitución de Bolivia, donde los recursos naturales y la tierra tienen un lugar súper importante en términos de soberanía, y eso tiene que ver con que hay población que hace muchísimos años, cientos y miles de años, que está asentada en esos lugares y son comunidades. Que eso acá no lo tenemos, o sea, esa diversidad en nuestra población no la tenemos, y hasta dónde eso marca nuestro vínculo con los recursos naturales y con las prácticas políticas y el pensamiento político hacia esos recursos.
Sí, el hecho de ser una sociedad tan urbana, lógicamente hace que sea más difícil para nosotros, de nosotras, concebir esta noción del territorio, aunque en realidad cuando hablamos de territorio también estamos hablando de las ciudades y los espacios de vida y de reproducción de la vida en las ciudades, ¿no es cierto? Y también donde se construyen las relaciones sociales, donde se construye la cultura, las relaciones de producción en las ciudades también, ¿no es cierto? O sea, el territorio puede ser una fábrica, por ejemplo, ¿no? Y ahí es fundamental el ambiente y las condiciones de trabajo en una fábrica, ¿no? Entonces, pero es verdad que cuando se piensa además en la defensa de lo territorial, se piensa siempre en territorios rurales y se piensa más en términos de pueblos indígenas. Nosotros, de todas maneras, en Uruguay sí tenemos un acumulado histórico, por ejemplo, en torno al tema de las semillas locales, criollas. Y nosotros eso hemos aprendido muchísimo de los productores y productoras familiares a muy pequeña escala, que han defendido durante generaciones sus propias semillas, que las reproducen, que las intercambian, que entienden que esta conservación de las semillas no es una tarea individual, sino que es una tarea a nivel de la comunidad, porque en realidad si se pierde las semillas en una cosecha, entonces se pueden recuperar porque un vecino o una vecina las tiene y las mantiene. Entonces existe, de todos modos, ese acumulado cultural, político, social, también en nuestro territorio, aunque muchas veces no somos tan conscientes, digamos, ¿no? Entonces, Esto no quiere decir que tomemos, que, digamos, que querramos construir un ambientalismo calcado de lo que pasa en otros países, porque eso sería un sinsentido también, ¿no? O sea, tenemos que construir, tiene que ser una construcción social, política, cultural, basada en el contexto en el que vivimos y en la historia política de nuestro propio país y en la historia ecológica de nuestro propio país. Pero muchas veces nos pasa que no conocemos a fondo lo que sí existe en el país. Y entonces es difícil como pensar lo ambiental desde una perspectiva muy urbana. Esta posibilidad que nos da repensar el sistema alimentario es realmente una oportunidad grande para tratar de construir muchos de los mitos que tenemos en Uruguay sobre esa falta de arraigo y relación con el territorio. Porque, como decía, no necesitamos vivir en el campo para tener ese vínculo con el sistema alimentario, con las semillas, con nuestra comida, digamos, ¿no? Podemos hacerlo desde las ciudades, se puede hacer desde la clase trabajadora en las ciudades para ejercer el derecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, a la alimentación sana, o para ejercer el derecho al agua, ¿no es cierto?, que eso reclama, por ejemplo, poner fin a los procesos de contaminación tan brutales que está generando el agronegocio, que es sumamente concentrado además en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos que ver, digamos, cómo vamos construyendo esa visión de lo ambiental en términos de una mayor, de una democracia radical, ¿no es cierto?, en que realmente tengamos como pueblos control sobre nuestros bienes naturales y control sobre los procesos de toma de decisiones que comprometen a nuestros bienes naturales. Y eso es un poco la tarea del ambientalismo, es decir, cómo participamos más. Cómo nos organizamos, la organización es fundamental y por eso tan importante también la relación con otros movimientos sociales que justamente tienen un acumulado de organización y de construcción de organización que es fundamental para dar esta lucha de lo ambiental. Porque básicamente se trata de una lucha por la soberanía, de una lucha por el control de los bienes naturales en forma más democrática y por la toma de decisiones y recuperar, ¿no es cierto?, el ámbito de lo político y la política en manos de nuestras sociedades.
Vamos a dar ahora información sobre esta celebración, esta mesa que estarán realizando el 28 de noviembre. Antes de eso quería compartir con ustedes que pueden buscar a redes Amigos de la Tierra Uruguay en Facebook, que ahí están publicando siempre las novedades, pero también tienen el sitio web que también pueden visitar, redes.org.uy. ¿Querés, no sé si contar algo más sobre esta mesa? Ya dijiste que van a estar acompañados de representantes de movimientos sociales de Chile, de Brasil y que se enmarca también en esta jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo, algo que también está participando activamente el Pizzenete. ¿Hay alguna forma, es de entrada libre, hay que inscribirse? ¿Cómo se asiste?
Sí, la entrada es libre, es en el local de IMPO, en el local de eventos del IMPO, y invitamos a la población, a quien se pueda acercar. Hemos citado para las 17:30 y bueno, básicamente va a ser una oportunidad para escuchar reflexiones de compañeros y compañeras de la región y de Uruguay sobre cómo concebir lo ambiental, la ecología social y política desde una perspectiva popular.
Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, muchas gracias por estos minutos en la trama.
Muchísimas gracias a ustedes.